No, no, ¿no se ha notado? Cuando yo predico algo sobre ser fiel a la iglesia o algo así. Pares. Bueno, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Estamos en esta noche vamos a terminar lo que es el estudio de las iglesias que se encuentran en el capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos viendo y hemos visto ya la iglesia de Éfeso, que representa en la forma profética de la enseñanza la iglesia apostólica. Cada una de estas iglesias eran iglesias apostólicas en el sentido de que existían durante el tiempo de los apóstoles de Jesucristo, fueron fundadas durante el ministerio de Pablo, y ya en esta época por lo menos Juan estaba todavía con vida, el apóstol Juan, pero cada una de estas iglesias, como hemos visto, también representa un periodo en la historia de la iglesia. La iglesia, entonces, Éfeso representa la iglesia apostólica, el periodo desde la fundación de la iglesia, con el ministerio de Jesucristo, hasta el año 100, más o menos, cuando el último de los apóstoles, el apóstol Juan, falleció, el único que no murió como mártir, sino aunque fue perseguido, pero según la tradición murió en una buena vejez en este mismo pueblo de Éfeso. Luego vimos la iglesia de Esmirna, que representa la iglesia perseguida, y la iglesia ya estaba siendo perseguida durante el tiempo de Pablo, durante los tiempos bíblicos, pero pasó luego en esa época por un tiempo de mucha persecución, del año 100 más o menos hasta el año 312, por ahí, cuando salió el edicto de Milán, dando libertad quitando los edictos de persecución. Luego vimos la iglesia de Pérgamo, que era representaba la iglesia demasiado tolerante cuando comenzó a entrar diferentes doctrinas, y va a seguir esto en lo que vamos a ver en esta noche, pero comenzó durante la época de que esta iglesia representa, que representa la edad desde 312 más o menos, cuando el edicto de Milán unió el Estado y la Iglesia, y luego en los años siguientes hasta aproximadamente, dependiendo de cómo lo quiere ver desde el punto de vista, 600 o 1053, hablando de cuando entró el papado en una forma oficial o cuando llegó a tener el poder que hasta el día de hoy se mantiene en mucho sentido. Hoy vamos a comenzar a estudiar la iglesia de Tiatira. Aquí lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 29. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a ver lo que dice en cuanto a estas cosas. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar en esta noche. Padre, bendice estos momentos de estudio de tu palabra. Rogamos, Señor, que tu bendición sea sobre esta enseñanza. Guíame, Señor, con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender y entender estas cosas y lo que representa aún para nosotros hoy en día. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Tiatira, no me sale a veces, es la iglesia que representa la iglesia transigente, o por decirlo así, la iglesia comprometedora, la iglesia que va bajando sus normas, que hace trato con, literalmente, en un sentido, el diablo. Tiatira, en cuanto al trasfondo de esta iglesia, era una ciudad militar muy importante, fundada alrededor de 300 años antes de Cristo. Fue, según, dependiendo quién lea, algunos dicen que fue fundado por Alejandro Magno, otros dicen que fue fundado por Seleucio, y no me acuerdo su otro nombre ahorita, no lo apunté, pero fue fundado aproximadamente 300 años antes de Cristo. Estaba en un camino que conectó las ciudades de Pérgamo, Esmirna y Sardis. Aquí podemos ver el mapa. Aquí está Tiatira. Ya hemos estudiado la iglesia de Éfeso, de Esmirna y Pérgamo. Aquí está la iglesia de Tiatira. Y esto es un pueblo que estaba en caminos importantes que conectaban esos pueblos. Fue muy conocido por la tinta que utilizaron para tela púrpura o escarlata. Esta es la planta que se encontraba en esa región. Tiene una flor púrpura que se llama madder. Y esta flor utilizaban las raíces, no la flor, sino de esta planta, las raíces de esta planta para hacer la tinta que utilizaban para hacer tela púrpura y escarlata. Lidia, la mujer que Pablo encontró en las afueras de Filipos, en Hechos capítulo 16, era de Tiatira. Ella era vendedora de púrpura, si se acuerda. Pablo quiso entrar en diferentes áreas de Asia Menor. El Espíritu Santo lo prohibió entrar por esas regiones. Y luego él tuvo la visión de un hombre diciendo que pasara a Macedonia. Cuando cruzaron el mar ahí para llegar a Macedonia, llegaron a Filipos y, como era costumbre de Pablo, iba a llegar a la sinagoga para hablar, para predicar a los judíos, que ya tenía cierto fundamento bíblico sobre lo cual él podía predicar y ellos podían entender y todo eso. Pero al llegar a Filipos no hubo sinagoga en ese pueblo, no hubo suficientes judíos varones para tener una sinagoga, que tenía que tener por lo menos 10 cabezas de familia para constituir una sinagoga oficial. En aquel entonces no hubo, entonces Pablo se enteró de que había un grupo en un arroyo en las afueras de Filipos, llegó ahí y estaba Lidia, que llegó a ser la primera persona de convertirse en lo que es Europa, en la parte sureste de Europa. Aquí encontramos unas ruinas de Tiatira. La verdad es que son muy pocas, está en medio de la ciudad. Aquí hay más ruinas, en medio de la ciudad Akhisar, en Turquía hoy en día. Estas son ruinas de una iglesia católica, pero aquí hay unas ruinas de la época de ese entonces, de la iglesia, o de, mejor no la iglesia, sino el pueblo de Tiatira en los tiempos bíblicos. Su nombre tiene o viene de dos palabras que significan sacrificio y continuo. Muy interesante, ya que estamos viendo que la iglesia de Tiatira representa lo que es la iglesia transigente, la iglesia comprometedora, y no es coincidencia tampoco que su nombre significa algo que la misa hoy en día representa, que es un sacrificio continuo por los pecados de los vivos y los muertos. Si usted habla con un sacerdote católico hoy en día, ellos le dirían esta cosa. Quizás si usted habla con un sacerdote del movimiento carismático, los renovados, quizá no va a tener la misma respuesta. Yo no sé exactamente cómo han indoctrinado a ese movimiento, que es como medio mezcla entre los evangélicos y los católicos. Pero cuando ellos celebran la misa, como usted puede ver aquí en la hostia, tiene la figura de Cristo, el sacerdote levanta la hostia y ellos creen que cuando el sacerdote ora por la hostia, en ese momento, que están literalmente convirtiéndolo en la carne y luego el vino en la sangre de Cristo. Y por lo tanto ellos creen que están continuando el sacrificio de Cristo para los pecados de los vivos y también los muertos. Eso es la enseñanza de la iglesia católica. Pues la iglesia de Tiatira, su nombre significa eso, sacrificio continuo. El sacerdote caldeo antiguo, quien interpretaba las doctrinas esotéricas, que quiere decir ocultas o reservadas, de los misterios babilónicos, llevó el título Pedro. También interesante. Pedro, en el idioma de los babilónicos y de esa área de los caldeos, significaba en ese idioma intérprete. Que el sacerdote era el que interpretaba para el pueblo. Y estamos hablando, hermanos, no de la iglesia católica, sino de una iglesia pagana, religión pagana de aquel entonces. Completamente pagana en el sentido que no tenía nada que ver con Cristo. No utilizaba las enseñanzas de la Biblia y nada de eso. Era completamente satánica y pagana, y utilizaba el nombre Pedro, o el título Pedro, que significaba para ellos intérprete. Aquí en nuestro texto encontramos las características de esta iglesia en Tiatira. La iglesia tenía muchas cosas buenas. Si usted lea en el versículo 19, él dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia tenía amor, fe, servicio, paciencia, y habían ido aumentando en sus obras. Y eso eran cosas buenas, cosas que el Señor alababa, por decirlo así, a esta iglesia. Esta iglesia, sin embargo, en cuanto a la crítica que el Señor les da en el versículo 20, él dice: yo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia en Tiatira era una iglesia que toleraba un liderazgo incorrecto, con el resultado de que guiaban a la gente a la inmoralidad y a la idolatría. Era una forma en que llevaba la iglesia, aunque esa iglesia tenía muchas buenas cosas. Pero sin embargo, estaban desviando. Estaban guiando a la gente a una, especialmente esta mujer, Jezabel. Había una mujer identificada como Jezabel, quien decía ser profetisa. Vaya conmigo, hermanos, a Primero de Reyes. Vamos a ver solo unos versículos, buenas noches, unos versículos en Primero de Reyes, capítulo 16. Primero de Reyes 16, página 362, para los que tienen una Biblia Thompson. Primero de Reyes 16, versículo 31 al 33. La Biblia dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Buenas noches, hermanos. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Entonces aquí tenemos a Acab, que está casado con su mujer Jezabel, y están adorando a dioses paganos, están completamente desviados del servicio a Dios, y la Biblia dice aquí que provocó la ira de Jehová Dios de Israel más que cualquier otro rey. Vamos también al capítulo 21, primero de Reyes 21, versículos 25 y 26. No vamos a tomar el tiempo para leer toda la historia de Acab y Jezabel y lo que ellos hicieron, pero ellos eran personas muy malvadas que buscaban destruir a Elías, odiaban los profetas de Dios, odiaban a Elías específicamente. Y resultó al final de todas las cosas que Jezabel provocó a Acab a hacer cosas que provocó a Dios. Ella era la mujer detrás del hombre que manejaba a ese hombre. Él era un cobarde, era un rey malvado delante de Dios, y su mujer Jezabel era una mujer muy mala. En versículos 25 y 26 de primero de Reyes 21 dice: y a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, y a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Sí. Porque es un dicho parentético. Profundo eso, ¿verdad? Es nada más como un comentario entre el texto. Si usted lea todo el párrafo, eso nada más es igual en el idioma español. Tal vez usted está contando una cosa y de repente tú pones una cosa en paréntesis para aclarar lo que está pasando. Pero estos dos versículos describe quién era Acab y por qué era así. Dice aquí una síntesis, sí. Dice el versículo 25: porque Jezabel su mujer lo incitaba. Esta mujer era una mujer muy, muy mala. Y aquí en nuestro texto, en Apocalipsis capítulo 2, encontramos que el Señor describe a esta mujer en la iglesia de Tiatira como Jezabel. Puede ser, hermanos, que la mujer que estaba causando problemas en Tiatira tenía el nombre Jezabel. Pero la mayoría de los comentaristas y podemos decir que si fue su nombre literal Jezabel o no, lo que Dios está diciendo aquí es que tiene las características de Jezabel. Tal vez por su, si eso era su nombre real, que como decimos antes, los nombres en la Biblia tienen mucha importancia, ella está luego imitando el Jezabel del Antiguo Testamento. De todas formas, si es su nombre real o no, ella está provocando las mismas faltas en esta iglesia que Jezabel había provocado en Israel detrás de Acab. Entonces, ella hizo unir en uno la religión de los israelitas con la religión pagana de los sidonios y de los amorreos. Acab era rey en Israel. ¿Pero qué está haciendo? Está trayendo los dioses paganos de los amorreos y también de los sidonios. Perdón. Una religión que practicaba la fornicación, las religiones paganas en aquel entonces, muchas de las religiones paganas, durante esta época de la Biblia, en cuanto a Jezabel en el Antiguo Testamento, pero también aún durante el tiempo de los griegos, durante el tiempo de los romanos, muchos de los tiempos a los dioses paganos tenían a prostitutas en los templos, para que la gente llegara y, entre comillas, adoraba a sus dioses por tener relaciones sexuales con las mujeres que tenían sus puestos ahí mismo en los tiempos paganos, en templos paganos. Y hablando de eso, era una religión que practicaba la fornicación como parte de sus ritos paganos y que celebraba la religión comiendo lo que habían sacrificado sacrificaba a los dioses paganos. Traían sus sacrificios, los ofrecían sobre el altar, quemaron, por decirlo, un poco de la carne y luego venía otro sacrificio. Entonces jalaban esa carne, lo pusieron en los mercados cerca de los templos paganos y lo vendía a la gente, carne asada. Y eso también fue un problema en los tiempos bíblicos. ¿Se acuerda que incluso vamos a estar hablando de eso en nuestro estudio de Romanos un poco más adelante? En cuanto a no comer carne ofrecido a un ídolo para no ofender a un hermano. ¿Era pecado comer esa carne? No, Pablo decía, yo no puedo comer, es carne asada. Carne asada es carne asada. Pero para algunos que se habían convertido del paganismo al cristianismo, ellos todavía tenían esa relación de la carne ofrecida a ídolos. Entonces ellos veían como ofensivo eso. Y Pablo decía, mire, yo no tengo ningún problema en comer esa carne. Sin embargo, si va a causar a un hermano mío tropecer, no lo voy a comer. Voy a comer mi ensalada. No voy a hacerlo para no causar a un hermano más débil en la fe tropecer. Entonces, pero esto es lo que practicaban. Practicaban la fornicación en esa religión y también los sacrificios a los ídolos. Esta mujer en la iglesia de Tiatira, la Biblia dice, miremos versículo 21, dice, que toleras que esta mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer estaba enseñando. Miremos primeramente a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Hoy en día, hermanos, perdone, pero hoy en día hay muchas iglesias, tanto en Guatemala como en los Estados Unidos, y no estamos hablando de iglesias radicales solamente. Aún hoy en día hay iglesias muy conservadoras, entre comillas, metodistas, presbiterianos, otros religiones que aún están dejando ahora a mujeres ser predicadores y pastores. Yo no sé qué hacen con la Biblia, hermanos. Aparentemente han arrancado varias hojas de la Biblia para justificar lo que hacen. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es lo que Pablo dice. En 1 Timoteo 3, versículo 2, dice, en cuanto a los requisitos de un obispo o un pastor, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Yo no sé cómo pueden sacar de ahí ese requisito, porque ninguna mujer, una mujer hoy en día, lastimosamente, pero una mujer hoy en día puede ser esposa de una sola mujer. Hay lugares donde se pueden casar dos mujeres y dos varones. ¡Qué feo! Es abominación ante Dios. Pero jamás una mujer puede ser marido de una sola mujer. Ahí dice la Biblia. Y en capítulo 2, los versículos que leímos, dice que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Es pecado que una mujer enseña? No. Es pecado que una mujer enseña y tener dominio sobre un hombre. Una mujer puede enseñar a niños. Una mujer puede enseñar a otras mujeres. Una mujer, incluso la Biblia enseña en Tito capítulo 2 que eso es lo que debe hacer. Pero yo no sé qué hacen estas religiones que dicen que pueden ordenar a mujeres como pastores o pastoras. Por eso, mi esposa no le gusta esa palabra. Cuando personas nos presentan como sus pastores, o dicen, esta es la pastora. A mí no me gusta eso, pero mi esposa peor. No le gusta que le digan pastora, ¿verdad? Porque no es bíblico, hermanos. Ella es esposa de pastor, ella puede tener ministerio dentro de la iglesia, tanto como otras mujeres. No es solamente para la esposa del pastor tener ministerio dentro de la iglesia, pero en lugares donde la Biblia lo permite. Pero esta mujer, Jezabel, estaba enseñando en la iglesia. También estaba seduciendo. Mire lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta palabra engañadores es la misma palabra de donde viene la palabra seducir o seductora. Espíritus que seducen, que engañan. Eso es lo que significa la palabra seducir. Está engañando a alguien, jalándolos para un propósito que no es correcto. Entonces, esta mujer está enseñando, está seduciendo a los hombres a cometer fornicación. Esto puede estar hablando aquí en nuestro texto en Apocalipsis capítulo 2, puede estar hablando de dos cosas. Puede estar hablando de fornicación física, de que esta mujer, como ya ha tomado liderazgo en esta iglesia, que ya es doctrina errónea, ha entrado en doctrinas erróneas peores o tan malas como las primeras. Hay iglesias, nosotros hemos oído varios testimonios de iglesias donde los pastores de esas iglesias, que son hombres, que van y toman ventaja, que seducen, que dicen, por ser siervo de Dios, que él puede tener relaciones con todas las mujeres de la iglesia. Y tienen sus turnos. Y hasta los maridos de ciertas iglesias lo saben, y él sale de la casa para que pueda llegar el pastor. Hermano, eso es pecado. No hay otra forma de decirlo. Es pecado. Pero aparentemente, esta mujer, Jezabel, estaba haciendo algo parecido. Pudo haber sido una forma en que estaba seduciendo a los hombres a literalmente cometer relaciones sexuales con ella o con otras mujeres de la iglesia que no fueran sus esposas. O también se puede hablar de la fornicación, y la Biblia utiliza esto a veces, hablando de fornicación espiritual. De no solamente, cuando pensamos en la fornicación, estamos pensando en algo o en alguien que está siendo infiel, está cometiendo un pecado sexual. Y cuando hablamos de la fornicación espiritual, es cuando una persona está cometiendo el error de tener relaciones espirituales con uno que no es su Dios verdadero. La fornicación espiritual puede estar hablando de seguir estas doctrinas falsas o aún dioses falsos dentro de esta iglesia. No solamente a cometer fornicación, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí es más directo y habla literalmente de lo que es la práctica de comer carnes que habían sido ofrecidos a ídolos, que estaban haciendo tropezar a algunos hermanos dentro de la iglesia. Esta mujer representaba o puede representar cualquier persona que trata de introducir doctrinas paganas y satánicas a la iglesia. Estas prácticas de la fornicación y de comer carne ofrecido a los ídolos eran directamente prácticas paganas. Entonces, representativamente, Esta mujer representa cualquiera que trata de introducir a la iglesia doctrina de Satanás, de una religión pagana. Y los líderes de las iglesias, entre comillas, durante este periodo de la historia, continuaron introduciendo más prácticas babilónicas o paganas a las iglesias. Y se nota aquí, hermanos, que yo he utilizado aquí las palabras iglesias entre comillas. El Señor está dirigiendo esta carta en Apocalipsis 2 a una iglesia en Tiatira, una de sus iglesias. Pero ya hablando proféticamente en la historia, hay muchas iglesias, entre comillas, que tienen el nombre de iglesia que ya no calificaban como iglesias por las doctrinas erróneas que habían metido en sus enseñanzas. Por ejemplo, como ejemplo de, es una lista algo largo, pero vamos a verlo, no en detalle, pero listándolo. Las iglesias de este periodo, y se acuerda que estamos hablando ahorita del periodo de más o menos 600 hasta el tiempo de la Reforma. Estamos hablando de la introducción de mucha doctrina errónea, como el Papa, como el Vicario de Cristo, como imágenes y reliquias santas, como agua bendita para bendecir a otros. No sé si ha llegado la noticia aquí a Guatemala, pero allá en los Estados Unidos están vendiendo ya botes o botellas de agua bendita, que uno puede andar y tomar y va a ser bendecido. Es interesante eso. Ajá, ahí lo venden también. Sí. Y no es nada diferente a lo que hablamos de las reliquias santas, como gente, usted va a Israel y hay un montón de gente en la calle vendiendo pedazos de la cruz. Si juntamos todos esos pedazos, es todo un bosque de madera de la cruz. Muy interesante eso, hermano. Yo no sé cómo funciona así, pero como era una cruz milagroso, ¿verdad? Entonces, o milagrosa, ya se va reproduciéndose, es como el agua que salía de la roca, que seguía saliendo hasta que todos se saciaron. Bueno, también la canonización de santos muertos, el celibato del sacerdocio, el uso del rosario, las inquisiciones, la venta de indulgencias, la transustanciación que ya mencionamos en cuanto a cuando el sacerdote ora por los elementos de lo que ellos llaman la Santa Cena y que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. La adoración a la hostia. Es interesante, usted no sé si ha entrado a una iglesia católica y la gente van y se hincan y están adorando ¿a qué? A la hostia que está ahí encima de una cruz y está, ellos están adorando a la hostia. La prohibición de la Biblia al laico. Ahora, aquí tengo dos asteriscos porque alguna de estas cosas, incluyendo algunos, yo no estoy seguro de esto, algunos dijeron esto también. Que la copa de la comunión era prohibido al laico. Esas dos cosas ya se han cambiado otra vez. Ya permiten a los laicos tener sus Biblias y leer sus Biblias y todo eso. En un entonces era prohibido por la Iglesia Católica que la gente tuviera la palabra de Dios en su idioma. Muchos, muchos, muchos hermanos murieron a la estaca y atormentados. ¿Por qué? Porque tenía hojas. Ni una Biblia, pero hojas de la palabra de Dios en su posesión. Yo creo que un poco más adelante vamos a mostrar, ya que estamos en este periodo del estudio, quizá la otra semana, vamos a mostrar la película Llaman el Viento. Es una película que se trata de ese periodo. Y cómo la gente murieron por la causa de Cristo en ese entonces. La doctrina del purgatorio, la doctrina de los siete sacramentos, el orden jesuita para imponer la autoridad del papado, tradición de la autoridad, que la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia, que los libros apócrifos fueron agregados al canon de la Biblia católica. La Inmaculada Concepción de María. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es la Inmaculada Concepción? ¿No saben? ¿Fausto? Usted era buen católico antes, dígame.
Yo creo que la Inmaculada Concepción de María, que quiere decir que eso fue un comedito que sacó un papa que dijo que María había nacido también como Cristo.
¿Es? La mayoría de los católicos piensan que la Inmaculada Concepción es que cuando María concibió a Jesús. Ajá. Pero no es. La doctrina católica de la Inmaculada Concepción es que María fue concebida sin pecado. Que ella, su madre de ella, fue embarazada de tal forma que María nació no solamente una virgen, como toda niña nace una virgen, ¿verdad? Pero nació de una virgen. Así. Yo no había oído eso. Muy interesante eso, ¿verdad? La primera mujer en la historia de ser... Parece magia, ¿verdad?
Es un decir. Es como, te lo sacaste de la manga.
Ya entiendo. Yo pensé que así enseñan que... Yo nunca había oído eso. Sí. Hay trampa por ahí. Sí, bueno, toda la lista de doctrinas que estamos viendo aquí.
La Iglesia Católica fundamenta que todo lo que dice el Papa es cierto.
Ah, bien, eso es otra cosa. La infalibilidad del Papa. De que cuando él habla, lo que se llama ex cátedra, que es como si Dios mismo está hablando. Y que no se puede equivocar. Por eso, no sé si se acuerda, cuando Juan Pablo II pidió perdón por todo lo que sucedió durante el tiempo del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, y la parte que, no sé si fue por eso o por la Inquisición, fue, por la Inquisición fue, que él pidió perdón por la Iglesia Católica, por lo que había hecho la Iglesia Católica en el tiempo de la Inquisición. Pero según la Iglesia Católica, el Papa no se puede equivocar. Entonces el Papa en aquel entonces no se equivocó. Bueno, seguimos. La asunción de la Virgen María, de que ella también ascendió al cielo, igual como Jesucristo. María proclamada la madre de la Iglesia, sí, hermano.
Guatemala será conocido por Guatemala de la Asunción.
De la Asunción, sí.
Y es por la Virgen.
15 de agosto.
15 de agosto es la Virgen de la Asunción, es el templo que está ubicado en la calle Martín, donde está casi llegando a la parte esa donde está el uniforme.
Ajá, sí.
Y existe una imagen ahí que fue traída de España, que ha sido bendecida por algún papa de algún lado, de algún tiempo, donde fue traída y por eso fue proclamada Guatemala de Asunción. Aparte de eso, Guatemala tiene una historia de que todo el valle de la ermita, se le llamaba esa parte de ahí, fue bendecido por esa virgen.
Ajá. Ajá. Sí, hermano. Esa asunción. Pero la asunción es el término que ellos utilizan para describir lo que pasó con ella. Sí. Bueno, todas estas doctrinas durante este periodo de entre comillas, la Iglesia, desde el comienzo del papado hasta el año 1517, cuando comenzó la Reforma, se trata de estas cosas. Jezabel se refiere al liderazgo corrupto y no a las personas dentro de la Iglesia. Sí, hermano.
Ahorita, recientemente, no me recuerdo qué nombre le daban a ellos a ese lugar,
No, no.
Cuando los niños se ponen
ajá.
Al limbo.
Acaban
de quitar eso.
Así. ¿Y ahora qué dicen? Eso es lo que no me explico, hermanos. Bueno, lo explico porque ellos dicen que el Papa es infalible. Entonces, lo que el Papa dice es ley. Pero la Biblia dice que Dios no cambia. Entonces, ¿por qué a través de los siglos? Yo tengo allá arriba en mi oficina, no he tenido tiempo para tratar de averiguar las fechas. Traté de corroborar esa información que encontré en un sitio en el internet con otras fuentes y no encontré uno paralelo. Entonces voy a tener que buscar a tratar de averiguar uno por uno. Pero es como 30 o 40, quizá más, de las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica y en qué año fue comenzado o declarado oficial. Mi pregunta es, si Dios no cambia, hermanos, ¿por qué sigue cambiando las doctrinas? ¿Por qué sigue cambiando lo que supuestamente es palabra de Dios? O tradición, o dogma, o lo que quiere llamarlo. Hablando del limbo, hermanos, lo que usted mencionó, hermano Alfonso, el limbo es casi la misma doctrina que tiene la iglesia de los testigos de Jehová del sueño del alma, que no va ni al cielo ni al infierno, sino que ahí está en limbo, que quiere decir neutro, flotando en un lugar no definido. Prácticamente, sí. Sí, muy interesante. Yo no me había fijado en eso, hermano, pero muy interesante eso, lo que acaba de mencionar. Jezabel, hermanos, cuando la Biblia dice aquí, Jezabel, en el capítulo 12 de Apocalipsis, no se olvide que está hablando de un liderazgo corrupto. No estaba diciendo que todos los hermanos de esta iglesia estaban corruptos. Estaba hablando de un liderazgo corrupto. Y si aplicamos esto a lo que es, el cuadro profético o histórico de lo que es la iglesia. Eso no quiere decir, hermanos, que solo porque la iglesia católica, su liderazgo y todo eso estaba corrupto, que posiblemente dentro de lo que era, entre comillas, la iglesia católica, que no hubo personas que realmente confiaban en Cristo. Ahora, personalmente, hermanos, especialmente para hoy en día, yo lo veo muy difícil que una persona puede conocer, creer por fe en el Señor Jesucristo, como la Biblia dice, y quedarse dentro de la Iglesia Católica. Muy difícil, yo lo veo. Pero, sin embargo, en Apocalipsis, más adelante, la Biblia dice, el Señor hablando de la ramera de Apocalipsis 17, dice a los suyos que salgan de ella. Entonces hay unos, yo veo muy pocos, pero hay unos que tienen que estar ahí o no hubiera dicho sal de ella. El liderazgo corrupto será en aquel entonces los que encabezaron a la mujer Jezabel, la iglesia mundial en Apocalipsis 17. La Biblia, vamos rapidito a Apocalipsis 17, nada más para hacer referencia, vamos a estudiar eso más adelante. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, versículo 1, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó al espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Interesante que utiliza púrpura y escarlata, que son los mismos colores de esta iglesia de Tiatira, que representa esta época de la iglesia transigente o comprometedora. Pero así dice. Bajamos al versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Entonces, de eso se está hablando. Cuando habla de este Jezabel, está también refiriendo a la mujer que está sentada sobre la bestia, más adelante en Apocalipsis 17. Sí, yo no lo iba a mencionar todavía hasta que llegamos a Apocalipsis 17, pero muy interesante eso, porque estamos hablando de todas estas doctrinas paganas que han ido siendo agregadas, entre comillas, a las iglesias o a la iglesia durante este periodo histórico que representa la iglesia de Tiatira. El consejo que el Señor da es el mismo consejo que da en todo lugar. Versículo 21. Y le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. Arrepentirse es lo que está diciendo. Miremos el resto de este pasaje. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sí, vuestras obras. Yo perdí mi lugar ahí. Cristo le ha dado mucho tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere. No quiere arrepentirse. Proféticamente, hermanos, estamos hablando de más de 1400 años. Proféticamente, desde el tiempo que representa este periodo en la historia de la iglesia, estamos hablando desde que comenzó el papado, más o menos en el año 600, hasta el presente, que son más de 1400 años. Mucho tiempo para que se arrepiente. Y pueden arrepentirse. Si no, no hubiera dicho, hay que arrepentirse. Pueden arrepentirse, así que se espera que algunos lo harán. Por eso todavía hay católicos, hay aún sacerdotes católicos que llegan a entender la verdad de las Escrituras, se arrepientan, aceptan a Cristo y salen de esa iglesia abominable. Sí.
Y él ahora, él se dedicó a sacerdocio católico y se fue a un seminario. Y la verdad es que él es una persona, parece común y corriente, ¿verdad?
Ajá.
Pero sí es bien cimentado en la doctrina católica. Y cuando uno le comparte, es bien cerrado. O sea, él no puede aceptar.
Y la mayoría, especialmente del liderazgo católico, así son. Muy cerrados. Mucha de la gente que realmente practican su fe católica son muy cerrados. Tenemos esta familia que hemos mencionado, con lo cual hemos testificado muchos años. El hermano Tono, allá en Villanueva, que era católico por toda la vida. Y por, ¿qué? 6, 7, 8 años. Hemos orado por él y personas testificándolo y todo, y al fin aceptó a Cristo. Y el sacerdote no.
Y el sacerdote estaba en su calle, así, y solo tomaba y volvía a guardarse en su sotana. Y solo miraba cómo los muchachos estaban haciendo ese gran relato. Fue un gran show, porque nosotros mirábamos que ellos iban como que estaban celebrando la graduación o algo así, y estaban en un completo desorden. Y nos asustó tanto ver que estaban uniformados, y un sacerdote estaba con ellos. Entonces, normalmente, ellos dicen una cosa, pero están actuando otra.
No es un secreto que muchos sacerdotes católicos alrededor del mundo son alcohólicos, muchos son homosexuales, muchos en los Estados Unidos y en otros lados han sido ya encontrados culpables.
Pero por eso están las monjas, porque muchas veces hablan de las monjas que son muy... Y han abortado. En la iglesia han encontrado
túneles entre los monasterios y los conventos, donde han tenido hasta muchos niños abortados, encontrados en esos lugares. No, no, no es lo que pretendan. Sí, hermano.
Yo tengo tres historias ahí.
Ajá. Pero como los dos eran sacerdotes, se podían confesarse el uno con el otro.
No, otro señor que yo conocí, un capellán, que incluso era capellán.
Ajá.
Desde iba a hacer misa y llegaba ebrio.
Sí. En California, lugares así, ellos son los que comenzaron las grandes viñas. Que ajá, pero el problema es que ensayaban todos los días. Bueno, notemos aquí, hermano, como Jezabel del Antiguo Testamento fue destruida y los perros vinieron a lamer su sangre y a comer sus huesos, la Jezabel del Apocalipsis en el capítulo 17 y 18 va a ser destruida por la bestia y él comerá sus huesos también. Eso es exactamente una repetición de la historia, solo que a un nivel mucho más grande. La promesa para los que son parte de Jezabel es que sus hijos, las iglesias, miren lo que dice, versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Ahora, ¿está esto hablando de la gran tribulación? Muy posiblemente, hermanos. No dice la gran tribulación, sino que nada más dice en gran tribulación. Pero el contexto aquí es el libro de Apocalipsis. Y la gran tribulación que encontramos en este libro es el tiempo de cuando el anticristo es revelado y todas esas cosas malas que vamos a estudiar en el futuro van sucediendo. Pero dice, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Los hijos de ella. Hablando proféticamente, estamos hablando de los hijos de esta época, los hijos que salen de eso. ¿Qué pasó en el tiempo de la Reforma? En el tiempo de la Reforma, Martín Lutero y los otros reformistas, ellos querían, por eso se llama la Reforma, querían reformar la Iglesia Católica. No querían, Martín Lutero no quería salir de la Iglesia Católica. Él quería quedarse adentro. Él amaba la Iglesia Católica. Era un sacerdote de la Iglesia Católica por muchos años. Él quería reformarla, arreglar sus males. Pero a raíz de la doctrina que él enseñaba, que por lo menos en parte era doctrina bíblica de la salvación por la fe solamente, fue excomulgado. Entonces él salió y ahí comenzó la Iglesia Luterana. Y durante ese tiempo de la Reforma es cuando muchas otras iglesias salieron de ella. Hablando de la Iglesia Católica y lo que aquí simbólicamente es representada por Jezabel. Entonces la promesa para los que son parte de Jezabel es que sus hijos, las iglesias que nazcan de ella, morirán también. Ahora, otra vez, hermanos, Jezabel representa el liderazgo corrupto, no los creyentes que puedan haber dentro de la iglesia, pero el liderazgo corrupto. No como parejo a... Ya pasé eso, ¿verdad? No como parejo a todos. Miren lo que dice, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y si sigue leyendo en estos versículos, Él está hablando a los demás que no han caído en esa doctrina. Entonces, encontramos aquí que no es una maldición, una condenación general parejo a todos, sino es según sus obras, no en cuanto a salvación, sino en cuanto a condenación por lo que hayan hecho. Aún dentro de la iglesia en Tiatira, en versículos 24 y 25, aún dentro de la iglesia en Tiatira hubo hermanos que no estaban de acuerdo y no practicaban esas cosas satánicas. Versículo 24. Y a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, otra vez indicando la fuente de esas prácticas y doctrinas, yo os digo, no os impondré otra carga. Él está diciendo, mire, el hecho de que está aguantando durante ese periodo es mucho. No les voy a imponer otra carga. Yo quiero que ustedes sigan. Pero lo que tenéis, versículo 25 dice, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, esta iglesia de Tiatira representa la iglesia que va a continuar hasta que Cristo venga. Esto representa el hecho de que hay personas, iglesias quizá aún, que no están conformes a esto. Históricamente han habido iglesias quienes no conformaron a la iglesia, entre comillas, católica romana y sus hijas. Y esto vamos a estudiar más adelante en la historia de la iglesia, pero esto es como un prevista lo que estamos viendo aquí en cuanto a eso. Entonces, esta iglesia en Tiatira representa ese periodo en tiempo en lo cual agregaron más y más y más y más y más tradiciones, doctrinas, dogmas que no eran bíblicas, sino eran literalmente de raíces paganas. Hay un libro, no sé si todavía se consigue en español, necesito buscarlo, pero que se llama Los Dos Babilonias, que se muestra el paralelo entre lo que enseña, lo que practica la Iglesia Católica y lo que era la antigua religión babilónica desde los tiempos de Nimrod y todo eso que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, esto es lo que representa en la historia, hermanos, a la Iglesia Tiatira. Versículo 26 dice, al que venciere, otra vez, está hablando de los creyentes verdaderos, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y son quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto ya está hablando del tiempo del milenio, donde los creyentes van a estar reinando con Cristo. Está hablando también, dice, y le daré la estrella de la mañana. En Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro. Perdón, hermanos, yo no apunté este versículo y estoy mal. Permítame. Debería haber apuntado este versículo, pero no lo tengo aquí a la mano, hermanos, perdón. Pero creo que es Segunda de Pedro, pero el capítulo y el versículo cabal no lo tengo, pero hace referencia a Cristo como la estrella, el lucero de la mañana, hablando de Cristo como eso, y a eso es, y yo debería haberlo apuntado en mis apuntes y no lo hice. Entonces, aquí el Señor está diciendo que cuando esta iglesia, los hermanos fieles de este periodo, de esta época, que van a reinar con Él en el milenio, y que van a tener como herencia el mismo Señor Jesucristo, y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, No lo tengo aquí. Bueno, preguntas sobre lo que hemos visto hoy. Sí.
¿Por qué viendo que había más iglesias?
Ajá.
¿Por qué solamente se habla de las 10 iglesias?
Es segunda de Pedro 1:19, hermanos. Vamos a ir rapidito para quitarme la duda esa y luego le contesto la pregunta. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hablando del Señor Jesucristo y de la salvación que tenemos en Él. En cuanto a su pregunta, hermanos, o hermano Alfonso, yo creo, por varias razones, y esto nada más lo que yo creo, basado en el poco conocimiento que tengo del asunto. Yo creo por varias razones. Número uno, eran iglesias que Juan conocía bien. Él había ministrado en Éfeso. Cuando fue liberado de la isla de Patmos, él terminó su ministerio y su vida en el pueblo de Éfeso. Esas iglesias estaban en una región donde quizá él había ministrado antes. También estas iglesias, estas siete iglesias en particular, tenían características. Porque como hemos mencionado y dicho, hermanos, estas cartas a las siete iglesias, aunque estamos viendo aplicaciones históricos, proféticos en cuanto a la historia de la iglesia, también eran iglesias que tenían estos problemas. En esa iglesia local, en Tiatira, había una mujer, quizá con el nombre Jezabel, pero por lo menos con las características de Jezabel, que estaba causando problemas con eso de enseñando a los hombres de cometer fornicación y de comer carne ofrecida a ídolos. Entonces, cada una de estas iglesias tenía estas características en sí mismas. Pero a la vez, el Señor, sabiendo el principio desde el fin, o el fin desde el principio, los dos son iguales para él. Entonces, ¿qué? Él vio que en estas siete iglesias hubo características que representaban lo que iban a haber problemas a través de las edades. Entonces, en su sabiduría, en su soberanía, él escogió a estas siete iglesias para darles instrucción, para darles consejos, para darles amonestaciones, que se aplicaba al periodo en lo cual estaban pasando estos problemas. Eso es lo que yo creo. Puede haber otras razones, pero usted puede preguntarle al Señor cuando llegue allá. Sí, ¿verdad? Hay muchas preguntas, hermanos, de lo cual tenemos honestamente que preguntar al Señor cuando llegamos, porque la Biblia no nos dice 100% por qué. Y si la Biblia dice o da de entender cierta cosa, podemos decir, mire, posiblemente es esto. Pero a la vez no podemos decir, es esto. Es como hablamos en Daniel de las imágenes que representa Alemania o Inglaterra. Y todo. Puede ser, pero no podemos decir 100% que es así. Hasta que esas cosas comienzan a suceder y uno puede decir, ah, sí, ah, ahí sí es. Entonces, eso es lo que yo creo, que en primer lugar estas iglesias tenían estos problemas que quería escribir a ellos. Y no es que las otras iglesias que existían no tenían problemas. Mire la carta que Pablo escribió a Corinto, que estaba re mal esa iglesia. Pero en esta época eran iglesias con lo cual Juan tenía contacto, con lo cual tenía esos problemas que el Señor quería dirigir a cada una de estas iglesias, y también que él en su omnisciencia sabía que esto también representaba problemas o dificultades que iban a haber en la trayectoria de la historia con relación a la iglesia. Otra pregunta. Muy importante, no es algo inmediato, pero y vamos a parar.